Linda tarde en la ciudad de San Luis, 17 grados, un décimo la temperatura actual, viento sudeste, está lindo, está algo nublado, pero hay solcito todavía. Lo contamos más temprano, tenemos el gusto de tener un entrevistado en el día de hoy con quien vamos a charlar. Estaba pensando cómo presentarlo y cómo introducir, ¿no? No hay manera de que yo pueda hacer una introducción biográfica, porque si no lo tenemos que llamar dentro de media hora hasta que termine de contar todo lo que hizo. Pero vamos a hablar con uno de los mejores actores de cine, televisión y especialmente y profundamente de teatro que tiene nuestro país. Nacido acá en Buenos Aires, de familia de catalanes. Nació prácticamente arriba de las tablas, en una taquilla. Nació ahí. Miguel Ángel Solá, muy buenas tardes. Elina y Francisco, te saludamos.
Buenas tardes, Elina y Francisco. Muchas gracias por la presentación. Muy bonita. Y mejor que se hayan ahorrado todo lo otro, porque además no son nada más que circunstancias de la vida hermosas que me brindaron la posibilidad de ayudar a gente, nada más. Lo que es los premios y todo eso. Y en cuanto a los trabajos, también otra forma de ayudar a la gente.
¿Por qué consideras que el teatro es una forma de ayudar a la gente?
Porque es una forma de abrir de ventanas y puertas nuevas al pensamiento. O sea, así como considero que el racismo, el fascismo, se consideran, se anulan leyendo y viajando, así considero que en un momento dado personas que tienen una forma de pensamiento pueden sacar muchas conclusiones por lo que el teatro les brinda para poder seguir. Existe también un teatro de divertimento, un teatro de que les sirve también para exteriorizar sus alegrías, sus dolores comprimidos, ¿no? Y que van a ser que van a tener su salida en forma de carcajada o de risa. Pero bueno, el teatro que yo hago, que no es ese, que sí lo he hecho con los Mosqueteros del Rey, pero que no es el teatro al que me dedico, ese otro teatro, el teatro que va a las profundidades, que trabaja el alma, los sentimientos, las emociones, el cuerpo del ser humano, ese teatro sí le hace bien a la gente, porque lo ayuda a repensar la vida en general y su propia vida en particular.
Y lo que tiene el teatro, que no tienen quizás otro tipo de arte, es que es la situación, lo que creo que en el teatro llaman el convivio, lo que sucede entre actores y espectadores en ese momento único.
Sí, no sucede nunca más, pasa solamente una vez en la vida, en ese momento, otros días pasan otras cosas parecidas, claro, pero que no tiene nada que ver con lo que sucede en ese mismo momento. Incluso un mismo espectador va en búsqueda de algo que le sucedió, sí, un día en una obra de teatro y no lo encuentra. Encuentra otras cosas,
claro,
¿no? Pero no encuentra eso mismo que le sucedió, porque eso mismo es imposible de recuperar. Pasó y ya no va a volver a pasar y se va a tener que seguir recreando en el corazón, uh-huh, o en la cabeza del espectador.
Bueno, Miguel Ángel, ¿cómo estás vos? ¿Cómo viene Doble o Nada, ya presentada en abril en Buenos Aires? ¿Cómo viene siendo este 2017?
Bueno, Doble o Nada inició su andadura en abril con todos los pronósticos que iba a ser un desastre, porque ya la obra se había estrenado en Buenos Aires y había durado 7 semanas nada más. Las críticas y el público que han ido a verla hasta ahora han coincidido que han visto una obra completamente diferente, que está llena de intriga, de argucias, de doble intención, de pareceres que no son lo que son en realidad, de trampa, de desmemoria, de memoria de golpe. Es una obra muy bonita, es la disfruta mucho el público y tienen tema para rato, que ese es el bonito también, lo bonito de después del teatro, del teatro que no es digestivo, porque uno recuerda un chiste, ¡ja!, y se acabó.
Claro.
Pero en un teatro donde las ideas y las emociones están a flor de piel todo el tiempo, se trasladan al espectador. Y además toca un tema muy fuerte, que es el tema del espacio laboral. Y ese tema nos toca a todos en cualquier escala. En este caso es en la alta esfera del poder, de un medio de comunicación, pero esto sucede ahí, o sucede en una empresa, o sucede en tantos lugares, por favor, que da para mucho tema. Y ayuda un poco a ver los mecanismos del poder y también cómo responderle a esos mecanismos. Quizá no de la manera ideal, pero es de la manera que encuentra el personaje para salir de la zona del ahogo, ¿no? Es una historia en la que un hombre o una mujer deben ocupar el cargo más importante de ese diario. Y entonces ahí aparecen todo tipo de trampas, de angustias, de dolores, de amores, de desamores, de recuerdos. Uh-huh. Es muy bonita la obra. La verdad es que Paula está haciendo un trabajo extraordinario. Ayer fue Carlos Rotenberg, el empresario argentino más importante que hay de teatro. Es el que ahora se ha puesto a hacer otro teatro más con 3 salas. Es el gran apostador al teatro en Argentina, ¿no? Y fue a ver la obra y él había participado en la producción de la anterior obra, o sea, y quería mucho esa obra, decía que tenían un éxito furibundo en las manos, y se encontró con que la obra no respondió. Y hasta el día de hoy estaba preguntándose qué fue lo que falló, porque tuvimos todo, o sea, buenos actores, buena dirección, una escenografía descomunal, una producción muy cara y el mismo texto. Claro. ¿Qué fue lo que falló? Y salió de ver la función con los ojos en lágrimas, él y la mujer, que se habían escapado, tiene un hijito de 11 meses, se escaparon, lo dejaron con los abuelos, y fueron a ver la obra y decía, ahora entiendo por qué lo de ustedes sí y lo de nosotros no.
Claro.
Es una leve vuelta de tuerca, es un leve giro de la voluntad de la obra, es colocar las cosas en desorden y funciona.
Miguel Ángel, te traigo, te voy a llevar un poco al pasado y después quiero que volvamos a hablar de esta obra porque es muy lindo, son muy lindas las repercusiones que tiene o lo que uno va leyendo sobre lo que dicen de este doble nada y lo que dijeron además del diario de Adán y Eva. Pero volvés a la Argentina porque te traen de vuelta con la Leona y hasta donde sé, medio convencido por tu mujer que te dice, volvamos a tu país, vamos a tu país.
Sí, ella quería que yo me volviera a sentir yo. O sea, ser extranjero, aunque estés muchos años en un lugar, aunque siempre aparece el... Y el premio es para el actor argentino Miguel Ángel Solá. Haga claro la película que haga. La haga donde la haga en Italia, la haga en Francia, la haga en Dinamarca, la haga en España. El premio es para el actor argentino Miguel Ángel Solá. Y cuando me premian allá en España también, el premio es para el actor argentino Miguel Ángel Solá. O sea, yo nunca logré integrarme, nunca tampoco hablé ni pensé en otro... en otra lengua que la mía. Yo soy de un hablar históricamente complejo, porque no hablo el porteño, hablo el paranaense, me trago, aspiro las heces, hablo más rápido, soy más provinciano, pero además soy mucho más lento al hablar y tengo un vocabulario bastante más rico que el común del porteño que se expresa en los medios de comunicación.
Sí.
Entonces, para mí, que acá era una especie de hombre consagrado, siempre estaba entre los 3 mejores actores que había aquí, y todo, irme a España a los 50 años a empezar de nuevo fue un golpe muy muy duro, muy muy difícil de asumir.
¿Qué te llevó a irte de la Argentina a esa edad?
Bueno, es públicamente conocido, o si no es públicamente conocido, lo ocultan. Yo recibí muchas amenazas de muerte. Entre ellas por las cosas que hacía con los premios, a quien le dedicaba los premios, a quien llamaba la atención, el caso de Marta Peloni, el caso de Jaime Ema, que son muchos momentos en que les dediqué los premios pidiendo que se prestara atención a las situaciones que estaban viviendo. En casos de ¿cómo se llama?, de censura en los medios de comunicación, estábamos en democracia, no era bueno dejar pasar ninguna de esas cosas. Y como premio a eso, a esa actitud ciudadana, empecé a recibir amenazas de muerte a mi hija de 2 años, a María Luz, a la que nació aquí. Y que, bueno, ahí sí, ahí el mundo se me vino abajo porque no tenía manera de protegerla. Después hubo un intento de amedrentamiento entrando en la casa de al lado, como si fuera una zona liberal, ahí en Parque Centenario. Le rompieron la cara al hombre, le rompieron la cara a la mujer, no les robaron nada, o sea que fue nada más que para que quedara claro que...
Para amedrentar.
Ellos mandaban, y ahí ya no me quedó más duda, o sea, nosotros éramos una familia de laburantes que teníamos que salir a laburar para ganar el pan de la hija. Claro. Y la hija se quedaba, no podía acompañarnos a todos lados, porque la hija también descansa, duerme, y entonces cuando descansa y duerme tiene que estar cuidada por alguien. Teníamos una niñera que la cuidaba, Lidia Fernández, la cuidaba. Fue una gran persona, que además la única que quedó al lado nuestro, porque todos los demás, incluso muchos amigos, salvo Manuel Martín Bianchetti y Poquinín y Pepe Uría, salvo ellos, los demás desaparecieron, se borraron. Y no encontré eco tampoco en las autoridades, no encontré eco en los medios de comunicación, y decidí irme, malvender la casa que nos había costado comprar 3 años, y la malvendimos a menos de la mitad y en cuotas además, y nos fuimos. Y ahí empezó otra vida para mí. Me trataron muy bien, pero siempre como un argentino, y además nosotros tenemos la puta costumbre de decir por qué, de preguntar por qué. Sí. Y a ellos no les gusta responder los por qué, porque está en el libro.
Claro.
¿Entendés? Y entonces es difícil. Entonces después te tenés que abrir paso con tus conocimientos, no dependiendo de los conocimientos que te pueda aportar otro, porque cuando yo llegué allá, actualmente estaban... eran atrasos más que eran fórmulas de a letra sabido no hay mal cómico, ¿no? Entonces eso choca con toda mi forma de ser. Yo soy un tipo libre arriba del escenario, si no conquisto mi libertad en el espacio donde trabajo, donde la voy a conquistar, ¿no?
Claro.
O en el lugar donde amo, donde la voy a conquistar. Bueno, la cuestión es que, bueno, me fue costando bien. Después me pasaron una serie de accidentes que me menguaron en la actividad laboral, creyeron que yo me iba a quedar mal físicamente, no me llamaban para trabajar. Después hice una serie que fue muy bien, que fue Desaparecida, que se dio acá con otro nombre, Bruno Sierra, el brazo armado de la ley. Me dieron el premio en Estados Unidos al mejor actor entre 1500 series de televisión de todo el mundo, y entre ellos Hugh Laurie, el de House, y el de
House.
El que hacía el personaje que aquí hacía Peretti en terapia.
Sí,
bueno,
sí.
Bueno, todo, que aquí no se supo, nunca se escuchó de mis premios ni de nada, ni de las cosas que hacía allá. Bueno, quizás no sea tarde para decirlo, porque además los considero una caricia, una sensación de que sirvo y una sensación de que puedo expresarme y que en cualquier idioma pueden aceptar mi forma de trabajo. Pero 140 premios como mejor actor y otros tantos a las películas que protagonicé no es un decir no soy nada. ¿Por qué me vine acá? Porque necesitaba estar acá, porque necesitaba volver a crear con los míos, porque necesitaba trabajar en mi país, porque extraño.
Y sí. Y esto que contabas de los premios, este año te ganaste el de mejor actor de reparto gracias a una serie como La Leona y un personaje que hoy hablábamos y escuchábamos un poco de lo que habías hecho, un personaje malísimo.
Siniestro.
mucha maldad al lado de Esther Goris, que mala y oscura también.
Loca, sí, maravillosa estaba.
Sí, dos locos increíbles, eran dos padres.
Toda la familia estaba fantástica, también estaba Juan Gil Navarro, estaba Peter Lanzani, Ricardo Larrama, que hacía mi chofer.
Sí.
Estaban todos estupendos, incluso Paula, que hacía mi amante.
Sí.
Estaban todos, tenían un rol estupendo. Y con todos los que no trabajé, que estuvieron también genial, era una maravilla eso en cuanto a capacidad actoral, artística, de técnica. La verdad es que yo me llevé una sorpresa muy bonita, me pareció lejos la mejor serie, lejos.
Sí.
Y creo que fue injusto que la boicotearan, que la lastimaran antes. Y que, de todos modos, el canal puso todos los medios para que fuera una serie brillante,
sí,
hasta el momento en que se estrenó. Ahí, como hubo un cambio en el gobierno, anda a saber cuáles son las presiones de altura que se tienen y todo eso, dejó de publicitarla, dejó de acompañarla, digamos, y empezó a cambiarla de horario, y entonces ahí la Leona, digamos que perdió fuerza en el canal de aire, siguió teniendo más o menos 1.200.000 espectadores, pero se convirtió en la serie más vista en internet.
Sí, sí,
porque claro, a la gente le cambiarle el horario, algunos los mataban, iban, se levantan a las 5 de la mañana para tomarse un bondi, para ir a laburar, para tomar otro bondi, para tomar, y entonces los mataban, entonces lo grababan y lo dejaban, lo podían ver por la cosa, pero realmente fue un trabajo fantástico, producto de un equipo fantástico.
¿Agradeciste este premio por le agradeciste a APTRA por mantenerte vivo? Yo supongo que quisiste decir con eso, pero me gustaría que cuentes con tus palabras qué es lo que se siente a tu edad, con todos estos años, con todo este cine, este teatro y esta televisión encima, que te sigan reconociendo.
Bueno, mira, APTRA, cada tanto que llegaba algo, yo hacía algo aquí, porque hice La vida de Oesterheld, una serie entrañable hecha con 2 centavos, una cosa preciosa, que puso en el aire La Pública, que lo hizo una productora privada, pero lo puso en el aire La Pública, porque había tenido un premio el libro por el Inca. Entonces, entonces ahí APTRA también me ternó como mejor actor, se lo dieron a Peretti, y después al año siguiente, en un personaje que hice para también una privada que se hizo en Santa Fe, me fui hasta Santa Fe, estuve allí trabajando, Quien mató a Bebe Uriarte, producido por Arcadia, pero también había tenido un premio en el Inca por el libro, y entonces también lo compró La Pública para pasarlo, me nominaron como mejor actor por el Bebe Uriarte, y también me lo ganó Peretti en terapia. Y entonces, esa era una manera de tenerme vivo. Por ejemplo, hice El Corredor Nocturno, me nominaron como mejor actor de reparto en Los Cóndor. Hice, Pasaje de Vida, y no sé si, no me acuerdo bien si me nominaron o no me nominaron, pero era un precioso trabajo. Y después en otro más, fueron 4 o 5 veces en que los críticos y los periodistas quisieron mantener mi nombre vivo para que no se dijera, bueno, que es un tipo que se fue de acá y eso, ¿no?
Sí. Acá encontré otra nominación, El Cóndor de Plata por La Puta y la Ballena, en el 2005.
También, sí, ahí también me esas ya eran coproducciones extranjeras, ¿no?
Sí.
Coproducciones de España, me contrataba a España para hacer estas. No, la verdad es que no tuve muchos llamados de empresarios argentinos para, de teatro ninguno, salvo Lázaro Grosnes, que me llamó para hacer el judío común y corriente, que lo hace fantástico Gerardo Romano. Yo no lo podía hacer en ese momento, estaba trabajando. Y después me llamaron, no, nadie más me llamó para hacer teatro nunca, salvo mis amigos, Manuel González Gil, Jaime Ninuría, Pepe Uría, Marcela Lasalvia, que son los que me llaman constantemente y son los que en estas dos últimas oportunidades, en el diario de Adán y Eva, que pudimos empatar, o sea, la producción no perdió y estuvimos viviendo un año, y esta, que va un poquito mejor, pero que va mejor cada semana, hay 10 espectadores más cada semana, o sea que es un boca a boca muy lento. Yo lo atribuyo a que todo está acaparado por los espectáculos de grandes inversiones, porque las diferencias entre unos y otros es muy grande. Y también la diferencia es increíble, ¿no? Dice, el teatro está caro, pero van a pagar teatro digestivo a 900 pesos la platea. Y no compran teatro que está puesto para que la gente vaya y para que sepa que el buen teatro existe. Todavía está puesta entre 300 y 450. Entonces, te sentís un poquitito, claro, porque los otros gozan de todos los centímetros de publicidad de los diarios, de televisión, de segundos de televisión, de segundos de radio, y entonces eso ya nosotros no lo podemos hacer, porque no podemos competir en eso. Es la única manera que tenemos para mostrarle a la gente que lo que nuestro vale es que no vayan al exitismo, sino que vayan al buen teatro, a la capacidad, al talento. Sabemos que tenemos una obra que los va a conmocionar, que les va a gustar mucho hablar de ella después, así que en esas seguridades nos basamos, no en que arrancar palabras inolvidable, fabulosa, increíble, no sé cuánto. Nosotros tenemos críticas enteras que son arrasadoras, que hablan de pero claro, es verdad, quizá la gente ya no lee críticas, ya no se interesa por ver qué es lo que va a elegir, porque ya lo tiene elegido desde la casa, porque está un actor que hace siempre lo mismo, una actriz que siempre hace lo mismo, pero que les asegura que siempre va a hacer lo mismo y que no les va a molestar. Y quizá eso sea el teatro que elige esta forma de sociedad que gasta tanto dinero, una sociedad que ya no es una clase media laburante a la que le cuesta juntar para ir al teatro, pero que ama ir al teatro, sino una clase nuevo rica que tiene dinero para gastar y no se va a amargar el día pensando, ¿no? Además de sintiendo.
Miguel Ángel, volviendo
a... Perdón que hablo mucho.
No, me surgen varias preguntas a medida que vas hablando. Me dan ganas de preguntarte algunas cosas. ¿Influye la situación económica que vive el país? ¿Se ve en la taquilla?
Para los teatros que tienen poca capacidad de convocatoria visual, como te dije antes, o sea, si nosotros, yo voy a un programa, o sea, yo no estoy prohibido ningún programa de televisión, yo elijo a qué programas ir, porque hace muchos años que lo hago. No quiero ser cómplice de ninguna manera de aquellos programas a los que no voy. En muchos sentidos, mi alma desprecia la actitud que esa gente ha tenido con respecto a la vida del país. Y entonces, no quiero ser cómplice. Y mientras pueda seguir haciéndolo, lo haré. Cuando ya me sea una cuestión de comer, si no hay espacio en la casa del teatro para mí, no, bueno, todavía tengo una hijita que criar y una mujer y tengo dos hijas más, pero trataré de ser siempre una persona que responda a los ideales que tiene, no ideales políticos, yo soy lo apolítico, no es que sea, soy lo antipolítico, soy un ciudadano con conciencia de sus derechos, de sus obligaciones y de sus indignaciones. Soy consciente de eso. No sé cómo armar un país con tranzas, pero sí sé que se puede armar un país sin necesidad de tranzas. Pero bueno, eso está a demostrarse. Sí. Pero a lo que iba, los espectáculos que se llenan son espectáculos de 900 pesos la entrada. Eso te puede decir todo.
Sí.
Contra espectáculos de teatro, que son buenos espectáculos de teatro, pero cuyo precio está entre los de los teatros oficiales y los del teatro que cobra 500. Nosotros estamos en la franja de 300, de con 350, 400, estamos en esa franja. Sí, pero vos decís, ¿por qué están llenas todas las canchas de fútbol todo el día? ¿Esa es la crisis social? ¿Quién paga esas entradas? Sí. ¿Por qué se venden coches última gama? No son caros, son más caros que el teatro.
Miguel, ¿qué se tiene que dar o qué tiene que pasar para que Doble o Nada recorra la República Argentina o salga de Buenos Aires? ¿Y cuándo?
En principio los que vengan a Buenos Aires, que la vengan a ver a Buenos Aires, que la van a pasar genial. Y segundo, que pueda recorrer el país, es el interés de los lugares, de las provincias, uh-huh, y las facilidades. Viajar es muy caro, hospedarse es muy caro, y hacer el espectáculo tal cual se estrena en Buenos Aires, porque los grandes espectáculos, estos que te hablo de 900, cuando van al interior van menguados en un 40%, claro, en un 50%, un 60%. Uh-huh. O sea, no van nada más que las caras.
Una versión light.
Claro, y van las caras de las personas, porque no llevan ni la cantidad de luces, ni la cantidad de escenografía, ni la cantidad de cosas. Pero bueno, claro, la gente igual va y paga por verlo. Nosotros hicimos una gira por el sur con el diario de Adán y Eva. Obra más bonita que esa no existe en la tierra, para poder hacer pasar un hermoso día, una hermosa noche, y para tener tema para rato para hablar en familia, ¿no? Y venían, íbamos a San Antonio Oeste, hacíamos 500, 700 kilómetros por día, saliendo a la mañana para poder llegar a una FM local en la tarde para anunciar que estábamos ahí en ese día, porque ni un afiche teníamos pegado. Y claro, iban 40 personas, 50, 60, los empresarios perdían, nosotros perdíamos, nos agotábamos, es agotador el ritmo que llevábamos con una hija de 3 años encima. Es muy difícil cuando no te proponen seriamente, cuando vas a la taquilla, no te pagan. Porque si te pagaran un cachet para ir, entonces ellos mismos se moverían para poder recuperar ese dinero.
Claro.
Pero ya no lo hacen. Y además las condiciones en general de los teatros en el país es bochornosa. ¿No sabés lo que es Rawson Capital? Por favor, yo no podía creer, de verdad no podía creerlo, pero no lo podía creer. ¿En qué condiciones están? O sea, no hay un camarín. Nos teníamos que cambiar en retretes, pero en retretes, no en baños, en retretes. O sea, no sé qué ha pasado con la cultura en este tiempo. No sé, en todo este tiempo que no estuve. Sé que íbamos en decadencia en el momento que me fui. Yo me fui en 1999. Esto quiero aclararlo porque yo no me fui con el corralito.
Sí.
Yo no me fui escapándome de lo que se venía, algunos avisados ya y otros que cayeron en la cuenta que se quedaban sin dinero.
Sí, fue tiempo antes que sucediera todo eso.
Yo me fui con el dólar 1-1, con ese dólar infame 1-1, y avisándole a la gente la que se venía encima del país si ese dólar 1-1 estallaba en cualquier momento. O sea, yo me fui con la conciencia tranquila y con un dolor terrible, porque a nadie le gusta que lo echen de su lugar. Y este es mi lugar.
Bueno, pero ojalá que San Luis te reciba. Tenemos teatros muy lindos acá.
Ojalá, ojalá, ojalá le quiera San Luis recibirnos.
Pero... aparte tenemos un lindo público teatrero. O sea, la gente cuando viene teatro le gusta ir a verlo y disfrutarlo.
Ya, bueno, eso es una cosa muy positiva. El hecho de que me digas que tenemos muy lindos teatros, no muchas provincias pueden decir tenemos muy lindos teatros. Eso quiere decir que hubo un interés, que hubo un cuidado, que hubo unas ganas de parte de la gente, no solo de la gente que gobierna ese lugar, sino la gente de sus planos intermedios, porque también aquí en Argentina se mueve mucho con planos intermedios que pasan a ser parte de la cadena de coimas en lugar de la cadena de derechos y obligaciones. Entonces, si eso sucede en San Luis, los recontra felicito y ojalá siga siendo así para toda la vida, para todos los que vienen. Yo ya estoy en época, en época de despedida, digamos. Pero los que vienen...
Bueno, no todavía. Antes tenés que pasar por San Luis. Después si querés te despedís.
Sí, claro. No, pero lo digo sinceramente. O sea, que el compromiso es con los que vengan. Porque ya los que nos estamos yendo, ya vivimos todas.
Vivimos todas.
Difíciles y fáciles, pero vivimos todas.
Mi última pregunta tiene que ver con eso. Alguien que vivió todas, ¿qué es lo que pensás vos que podemos hacer las generaciones más jóvenes, los que venimos, con eso que vos estuviste viendo en el interior, con esos teatros medio destrozados, sin cuidado, con el tema de ayudar y acompañar a estas producciones que tienen menos dinero, pero son grandes obras con grandes actores, desde nuestro lugar o desde el lugar de la gente que nos está escuchando, ¿qué es lo que podemos hacer para que la cultura del teatro no se pierda, no se termine de destruir?
Y eso es desde la más tierna infancia, decir no, aprender a decir no. Aprender a decir no, esto es mío, y esto es orgullosamente mío. E ir a hablar, cuando las puertas se golpean con buena leche, terminan abriéndose. Si en el medio ya te disparás por la agresión, por la violencia, por el no apostar a la convivencia, por la no... discusión de igual a igual, de valores e ideas, entonces estás perdido. Estás perdido eso y estás perdido tu causa. Yo creo que es lo mismo que le pasa a este país. ¿Qué pueden hacer las nuevas generaciones? Mira, principio, la pasión nacional, ¿cuál es? El fútbol. Sí. Eso dicen, cosa que es horroroso, que una pasión de un pueblo sea el fútbol. Pero de todos modos, digo, de un pueblo que... a principios del siglo pasado, el 25% de las personas consumía cine y teatro. Hoy se pelean por llegar al 4% en las capitales de teatro, llámese Londres, Estados Unidos, cualquier lugar de Estados Unidos importante, o París, las grandes capitales, o Roma. Las grandes capitales del teatro occidental se pelean por poder llegar al 4%. Nosotros teníamos un 25%. Teníamos teatros. El teatro italiano enfrente del español en pueblos que tenían 500 habitantes. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué se hizo esa apuesta? Porque era un país que iba a crecer y que le iba a devolver a todo el mundo su cultura. Porque venimos de los barcos. Y entonces... en los barcos, esta gente que perdió hasta el cielo porque le quedó una cruz del sur irreconocible y perdió la osa mayor, que era su orientación. O sea, esta gente iba a disfrutar otra vez de sus cosas. Lo hizo la radio durante muchísimo tiempo. Se encargó de devolverle a la gente su historia. Bueno, lo que tienen que hacer es eso. Decir por qué razón, si nosotros, a principios del siglo XX podíamos ir una familia entera a un campo de fútbol sin que hubiera trompadas, problemas, tiros, ni nada. Hoy, en el año 2016, a 100 años de eso, no podemos pisar la cancha de otro equipo. O sea, estamos creando una generación de personas que no saben ser anfitriones ni visitantes. O sea, lo primero que tenemos que hacer es apostar por la convivencia, por hacer creíble que esto que le pasa a cada uno es compartible, y además por darse cuenta que el otro también tendría la necesidad, por las buenas razones o por las buenas emociones.
Miguel Ángel, charlaríamos todo, yo seguiré charlando con vos, pero esto es un programa de radio y tenemos que seguir. Es un gusto poder charlar con vos. Yo personalmente agradezco que tengas la deferencia de acá, de la ciudad de San Luis, dos pibes que hacen un programa de radio y teníamos ganas de charlar con vos, de habernos dedicado todo este tiempo. Muchos éxitos con la obra, esperamos que esté escuchando algún productor de San Luis y te traiga para acá en algún momento.
Y si no está escuchando un productor de San Luis, repitan el programa, porque lo bonito es que a la gente le quede un espacio de discusión. Este es un espacio amable de discusión. O sea, si no tenemos muchos espacios amables de discusión. Yo quiero aclararle a todos ustedes que yo no soy un potentado, no tengo propiedades ni aquí ni allá. Tengo 16 mudanzas en los últimos 4 años, estamos agotados, pero seguimos la ruta del trabajo. Pero quiero decirles a mis 67 años que se puede, pase lo que pase, se puede mañana, hoy se puede. Pero hoy, si lo hacemos hoy, y hoy es el día indicado como para empezar a decir, esto puede ser de otra manera. No, ¿y qué vas a hacer? ¿Es cierto? ¿Es así? No, eso no, porque no nos deja con posibilidades y nos va a dar mucha vergüenza, porque este es un país, una república, que llegó a tener un 60% de clase media, de altos oficios, de profesionales, de gente que si no tocaba 3 instrumentos hablaba 3 idiomas. Hay que tener en cuenta eso. Eso paga factura. Entonces, si tenemos vergüenza de no ser lo que nos animamos a ser, tenemos lo que primero que hacer es quitarnos la vergüenza. Tenemos que ser lo que debemos ser. Bueno, chicos, disculpen, no los quiero molestar más. Un beso gigante.
No, Miguel, por favor, para nosotros es un lujo poder charlar con vos. Ojalá volvamos a tener más adelante alguna otra charla y ojalá sea acá mismo en San Luis.
Ojalá. Y si no, que vengan a verla acá a Buenos Aires, que hasta noviembre, si Dios quiere, si no hay enfermedades ni nada por el estilo, vamos a estar.
Acabo de recibir mensajes de gente que está escuchando la nota, de gente que va a viajar a Buenos Aires y que ya me dijo, no, lo voy a ver. Ya después de esta nota lo voy a ver. Así que vas a tener puntanos que van a estar en Buenos Aires viendo.
Muchísimas gracias. Van a salir muy satisfechos.
Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, por tu tiempo.
Chao, y por el de ustedes.
Hasta luego. Bueno, Miguel Ángel Solá, gran actor, pasando por No Cambiar Más, gracias a Gabriel, productor de Doble Nada, que también hizo posible que esta nota se lleve adelante.
La propuesta es doble o nada, o sea, ganas todo o perdés todo.
¿Me doblas el sueldo o no me aumentas nada?
No, te doblo el sueldo o te despido.
¿A qué perversiones debería someterme?
Por cada mujer en un puesto importante hay 42 pelotudos ganando el doble.
¿Y en algún momento has pensado en mí?
Perdón, eso.
¡Fuiste la peor desgracia de mi vida, Miki!
Lo tuyo es embrismo, no ciencia.
Lo tuyo, determinismo genético.
El poder es vertical.
Yo te pido respeto. Tú te ríes.
Mi prioridad sos vos.
¿Ha valido la pena todo esto?